Que abra su Biblia conmigo al capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3. A partir de este domingo, son 7 semanas, 7 domingos. Hasta el día de Pentecostés, junio 6, estaremos celebrando el día de Pentecostés. Esto es muy significante porque llega a cumplir la promesa del Señor al decirle a sus discípulos: entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 1 versículo 3 de que después de la resurrección Cristo estuvo con sus discípulos enseñándoles, hablando con ellos, guiándolos por 40 días después de la resurrección. So, a partir del día de resurrección estuvo con ellos 40 días, asciende al cielo, pero antes de ello miramos la promesa: recibiréis poder. No se vayan de aquí, de Jerusalén, hasta que reciban la promesa del Padre. Asciende al cielo el Señor Jesucristo. Y 10 días después reciben el bautismo del Espíritu Santo, o el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Todo esto es significante. ¿Y por qué digo esto? Porque por las próximas 7 semanas estaremos viendo la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Creo yo que esta es una de las promesas más importantes para el creyente, especialmente en el día de hoy. Para poder ser testigo, para poder vivir en el Espíritu, para poder operar en los diferentes dones del Espíritu, para poder vivir en el fruto del Espíritu, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. En las próximas semanas estaremos mirando la importancia de esto y todo lo que nos enseña la palabra acerca del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia nos dice que por 40 días Jesús estuvo con sus discípulos enseñándoles. Y la pregunta que hago yo es: ¿por qué 40 días? Hablándoles acerca del reino de Dios. La palabra nos dice que después de la resurrección se presentó a ellos, a los discípulos. Hebreos nos dice que eran aproximadamente más de 500 personas donde el Señor apareció, se les apareció el Cristo resucitado. 40 días. 40 días en la Biblia, hermanos, nos habla de juicio o de prueba. Miramos en el libro de los Éxodo, que Israel por 40 años estuvieron en el desierto. 40 años de prueba. En Mateo 4 miramos que Jesús fue tentado, y antes de la tentación del Señor Jesucristo, Él estuvo en el desierto, llevado por el Espíritu Santo, ayunando y orando por 40 días y 40 noches. 40 días en la Biblia nos habla de prueba. Y creo yo que el Señor se quedó con sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios, apareciéndoles durante estos días, dándoles muchas pruebas de que Cristo había resucitado de entre los muertos. Estaba asegurándolos. Estaba comprobándole a los discípulos que Él estaba vivo, no era un espíritu, sino Cristo mismo había resucitado de entre los muertos. Ahora, en Filipenses capítulo 3, Pablo escribe algo concierne a la resurrección del Señor Jesucristo. Él está hablando a la iglesia de los filipenses, y en el versículo 7 del capítulo 3, Él dice estas palabras: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo había sido transformado por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de Cristo. Él dice: antes lo que para mí era ganancia, para lo que era para mí de tanto valor, ahora lo he perdido. Estaba dispuesto a perderlo por amar a Cristo. Dice en versículo 8: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Dice que todo lo que he perdido, lo he perdido por conocimiento de Jesucristo. O sea, ya no son de gran valor para mí. Lo que valorizo más es conocer a Cristo como mi Señor. Y luego dice que nos habla un poquito del Evangelio. Dice que Cristo, por amor, versículo 8, de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Dice: mi posición en Cristo es mucho más importante, mucho más de valor que todo lo que pueda yo obtener en la vida. Yo quiero ser hallado en Cristo. Mi propósito es ganar a Cristo. ¿Por qué? Versículo 9: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que Dios, la justicia es de Dios por la fe. Dice: yo no era justo, no tenía mi propia justicia, la ley me condena a la muerte por causa de mi pecado, pero lo he ganado en Cristo porque Cristo es justo, Dios es un Dios justo, y por la fe en Dios he ganado a Cristo. Y al ganar a Cristo he ganado la justicia. Él está presentando el evangelio a los filipenses. Y este es el final. A esto llega Pablo a decir, versículo 10, a fin de conocerle. El propósito de Pablo era conocer a Cristo todos los días. Ya lo había conocido en Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco, pero cada día había un anhelo de Pablo conocer a Cristo. Número 2, conocer el poder de su resurrección. Y en esto me quiero yo basar, hermanos, en las próximas semanas, el poder de su resurrección. ¿Qué es lo que comprueba la resurrección del Señor Jesucristo? Bueno, comprueba de que Jesús es Dios. Jesús es más poderoso que la muerte. Jesús es la vida, la verdad. Y nadie viene a conocer al Padre sino por Cristo. Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice: si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Es decir, muchos han muerto por una causa, pero nadie ha resucitado por una causa. Solo Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso en sí, hermanos, hay un poder dentro de la resurrección de Cristo. Y antes de su muerte, él estuvo enseñándole a sus discípulos acerca del poder de su resurrección. ¿Qué es el poder de la resurrección? ¿Y qué significa el poder de la resurrección a nosotros como creyentes? ¿Qué encontramos en la resurrección? ¿Cuál es el poder que encontramos en ello? Para poder contestar esa pregunta, hermanos, necesitamos ver qué es lo que significó el poder de la resurrección a los discípulos, a los apóstoles, así como el Señor Jesucristo lo enseñó. ¿Qué es el poder de la resurrección? Bueno, cuando estudiábamos los últimos sucedimientos de la vida de Cristo, miramos todo lo que sucedió durante la última semana antes de la crucifixión de Jesucristo. Estudiamos acerca de los acontecimientos, y uno de los acontecimientos fue cuando Jesús se sentó con sus discípulos para celebrar la última cena. En Juan capítulo 16 o el capítulo 14 y 13. Voltea conmigo. Miramos que Jesús, después de haber cenado, les habla acerca de la resurrección, de la cena del Señor. El pan significa el cuerpo de Cristo, la copa, el jugo significa la sangre de Cristo, hace un nuevo pacto con ellos. Él les está dando las señales de su muerte y su resurrección. Después de la cena, lava los pies de los discípulos. Y luego, en el capítulo 13, habla acerca de la traición de Judas. Alguien me va a traicionar. Y los discípulos están tan preocupados de quién va a ser el que va a traicionar a Cristo. Quieren saber quién es. Versículo 25. ¿Quién es? El Señor, después de la enseñanza del nuevo mandamiento, de amar los unos a los otros, le dice: Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti. Estoy dispuesto aún a dar mi vida por ti. A donde tú vas, yo voy. Yo te seguiré. Y el Señor le dice a Pedro: no me puedes seguir. Lo que está por suceder lo tengo que hacer solo. Pedro, tú me vas a negar. Tú vas a negar de haberme conocido. En el capítulo 16, versículo 32, el Señor dice a los discípulos que la hora ha llegado. que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Van a ser esparcidos. El Señor les está preparando por su muerte. Y les dice: Judas, tú me vas a traicionar. Pedro, tú me vas a negar. Ustedes, los demás, van a ser esparcidos. Y me van a dejar solo. Después de haber estado con Jesús por 3 años y medio aproximadamente, han aprendido a depender de Jesús, han aprendido a escuchar a Jesús, han sido enseñados por Jesús, viajaron juntos, comieron juntos, durmieron juntos, ministraron juntos por 3 años. Y ahora el Señor les está revelando estas cosas. Yo los voy a dejar. Va a llegar el tiempo en la cual los voy a, ya no voy a estar con ustedes. Los voy a dejar. El Señor les dice, les empieza a hablar en alegoría. En el versículo 16 del capítulo 16. Dentro de un poco ya no me van a ver. Y luego, después de un poco, me van a ver. Y ellos empezaron a preguntar: ¿qué es esto lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y el Señor, conociendo los pensamientos de los discípulos, les habla en alegoría. Y les dice: así como la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado la hora de dar a luz. Pero después de haber dado luz a un niño, yo ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido el niño. Y en el 22 le dice: ahora tendráis tristeza, pero no se preocupen, los voy a volver a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué es lo que le estás enseñando a los discípulos? Estoy por morir. Ya no voy a estar con ustedes dentro de un poco, porque él sabe que la hora está cerca. Ya no voy a estar con ustedes, pero van a pasar por estos momentos. Judas, tú me vas a traicionar. Pedro, tú me vas a negar. Los discípulos van a ser esparcidos. Yo ya no voy a estar con ustedes. Va a haber momentos de tristeza. Pero no se preocupen, voy a regresar. Ellos no entendían esto, de que el Señor iba a resucitar de entre los muertos después de 3 días. Ahora los discípulos están bien confundidos, bien distraídos, bien perplejos. Después de haber estado con el Señor por 3 años y el Señor les da esta revelación, pero el Señor se preocupa de consolarlos. Y en el capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Voy a preparar lugar para usted. No se preocupen. No pierdan el sueño. Va a haber momento de tribulación, momento de prueba. Va a haber momento de que yo no voy a estar con ustedes, pero no se turbe vuestro corazón. Ahora, el Señor, después de este discurso, o dentro de este discurso, a pesar de darles malas noticias, les da 2 promesas muy importantes. Después de haberles dicho no, se turbe vuestro corazón. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces a mí, me conoces al Padre. El que cree en las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que pidieres en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Y el Señor le hace dos promesas a los discípulos. Dos promesas que se cumplen después de la resurrección. La primera encuentro yo en el capítulo 16, en el versículo 33, al terminar su discurso con los discípulos. Él dice: estas cosas, ¿cuáles cosas? Capítulo 14, 15, 16. Todas estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué dice? Paz, dígalo fuerte, paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La primera promesa que encontramos, hermanos, después de la resurrección, para los discípulos y también para nosotros los creyentes, es la promesa de paz. El poder y conocer el poder de la resurrección, hermanos, nos da paz. Por eso Cristo se presentó a sus discípulos por 40 días para confirmarles que Él estaba vivo. Les estaba dando aliento, les estaba dando paz en su corazón. Cristo no está muerto, él no se robaron el cuerpo de Cristo. No, el cuerpo de Cristo no está en la tumba, Cristo está vivo. Y porque Él está vivo, hermanos, Él nos da la esperanza de tener paz. Primero tenemos paz para con Dios, porque el pecado nos separó. Somos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios viviendo en nuestro pecado. Y Cristo muere y resucita para hacer la paz con Dios. Es de una ofrenda de paz. Si usted estudia el Antiguo Testamento y ve las siete ofrendas que daban los sacerdotes, uno de ellos era la ofrenda de paz. Esta ofrenda de paz era que hacer paz entre un Dios que estaba listo para traer el juicio sobre el pecado y un pueblo lleno de pecado. Y la palabra del Señor dice: cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba con la sangre de un cordero inocente, el propiciatorio aplacaba la ira de Dios y había paz. Ya no somos condenados por nuestros pecados, hermanos, y podemos vivir en paz con Dios. Porque Cristo fue en la ofrenda de paz para nuestras vidas. Ahora somos salvos. Ya no tememos el juicio de Dios. Ya no tememos la ira de Dios. Porque hay paz en nuestro corazón, hermanos. Paz. Paz que aunque pasemos por tribulación. Y dice el Señor Jesucristo en el versículo 33: en este mundo tendréis aflicción. Aunque pasemos por aflicciones, aunque pasemos por momentos de pruebas, aunque pasemos por el fuego, podemos tener paz, hermanos. Podemos confiar en el Señor. Hermanos, porque si Él ha vencido al mundo, si Él venció la muerte, ¿de qué tememos? Aquí está. El temor más grande O los dos temores más grandes para el ser humano son dos: hablar en público y la muerte. Ahora, cuando Cristo resucita de entre los muertos, Pablo escribe, de acuerdo al profeta: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu dolor? El dolor, el lamento, la pérdida de un ser querido que causa en los que nos quedamos, que ya no los vamos a ver jamás aquí en la tierra. Pero porque Cristo resucitó, hermanos, ahora nosotros tenemos paz y confianza de que si Él pudo resucitar de entre los muertos, Él es poderoso para resucitar a aquellos que están en Cristo Jesús en el tiempo y en el día del Señor. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos, de que los muertos en Cristo resucitarán primero y serán llevados a las nubes con el Señor. Y nosotros que estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y llevados también para tener una reunión con Cristo nuestro Salvador. Y ahí veremos nuestros seres queridos que han pasado con el Señor por toda la eternidad, hermanos, y tenemos paz en nuestro corazón. La resurrección del Señor Jesucristo nos promete paz. Después que Cristo resucitó de entre los muertos y aparece el Señor a los discípulos en el capítulo 20. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 19, capítulo 20. Cuando ellos están reunidos en la noche, después del primer día de la semana, el mismo día que Él resucitó de entre los muertos, ellos estaban dentro de un lugar donde las puertas estaban cerradas, y ahí donde estaban reunidos tenían miedo De los judíos. Y vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice el 19? Paz a vosotros. Diga conmigo: paz. Mira, noten, hermanos, ellos estaban reunidos en ese lugar porque tenían miedo. ¿Cuántos tenemos miedo de alguna cosa? Hazlo, hermano. Todos tenemos temores. Usted sabe que el enemigo usa nuestros temores para tomar ventaja de nosotros. Nuestros temores, y podemos temer a tantas cosas, tanto cosas reales como cosas que nos imaginamos en la mente. ¿Y qué si sucede esto? ¿Y qué si acá? ¿Y qué si allá? ¿Qué si pierdo el trabajo? ¿Y qué si allá? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si? Y cosas que nunca van a suceder pueden ser nuestros grandes temores. Tememos. Somos seres humanos. Si usted hace un estudio inductivo de toda la palabra del Señor, cuando el pueblo del Señor tuvo miedo, o cuando un varón o una mujer tuvo miedo o tuvo temor, usted se va a dar cuenta de algo: de todos los hombres y las mujeres que Dios usó, todos tuvieron temor. Tuvieron temores. Y el temor, ¿sabe lo que hace el temor, hermanos? Nos paraliza. El temor, por el temor, no nos movemos. Si usted está en la selva y se ve con un animal que usted sabe que lo quiere comer, la mayoría de nosotros al instante no vamos a salir corriendo. Tal vez después, cuando recapacitamos, pero nuestro primer instinto es: a ver si no me ve. Nuestro primer instinto es ser paralizado por el temor. Ellos estaban temiendo, los judíos. Tenían miedo de los judíos y estaban en un lugar escondidos. Y el Señor, aquí está, hermanos, el cumplimiento de la resurrección. Él les he dicho todas estas cosas porque tendrán aflicción, pero tengan paz. Y en medio de ese miedo, el Señor aparece, hermanos, y les dice: paz a vosotros. Voltea y dígale a tu vecino: paz. Dígale, hermano, dígale. Hermano, esto es conocer el poder de la resurrección. Que cuando estamos en el momento de miedo, cuando estamos atemorizados de lo que va a suceder o lo que está por suceder o lo que pensamos que va a suceder, cuando estamos paralizados con temor, podemos tener paz porque Cristo resucitó de entre los muertos. Paz. Pablo dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones. Paz, paz. Cristo resucitó para darnos paz. Y luego el versículo 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Se acuerdan las palabras que les dijo en el capítulo 14 y el 15? Van a pasar por la tristeza, pero después van a tener gozo. Y se regocijaron viendo al Señor. Y luego les dice otra vez, versículo 21, paz a vosotros. Qué bonito es saber, hermanos, la promesa del Señor Jesucristo después de la resurrección, el poder de la resurrección de Cristo, que cuando nosotros estemos paralizados de miedo, con gran temor, viene Jesucristo, viene el Señor y nos trae paz. Ya no tenemos que preocuparnos por nuestras propias vidas. Y el Señor le dice tan sencillamente, en capítulo 6 de Mateo, el Señor está hablando de no afanarnos por nada. El pajarito tiene de comer. El lirio del campo tiene sus vestiduras mucho más mejores colores que las vestiduras de Salomón, el hombre más rico que ha vivido sobre la faz de la tierra. No os afanéis. ¿Y cuántas veces nos afanamos por cosas tan sencillas? Y el Señor dice: tenga paz, confiad, yo he vencido al mundo. Si los aves del campo tienen de comer, ¿cuánto más nosotros que somos los hijos del Señor? ¿Por qué te preocupes? Hermano, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos salen tanta cana? ¿Por qué se nos cae el pelo? Y el Señor dice: porque yo he resucitado. Y para poder conocer el poder de la resurrección de Cristo, Él vino para darnos paz. Diga conmigo: paz. Paz. La segunda cosa que el Señor promete a sus discípulos. Tiene que regresar conmigo al capítulo 14. Esto solo fue la introducción, hermanos. Pero no voy a ser muy largo. Porque tenemos que expander la enseñanza por 7 semanas, así que va a haber tiempo. La segunda cosa que el Señor nos promete, la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Nos promete paz, pero también nos promete el Espíritu Santo. Les dijo, no se turbe vuestro corazón. Y luego el versículo 15 del 14 de Juan dice, si me amas, guarda mis mandamientos. 16, aquí está la clave. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La promesa del Espíritu Santo. La palabra consolador en el griego es paracletos, que significa consejero, consolador, ayudante, intercedor, que significa abogado, significa el que nos da fortaleza, simplemente el que está a nuestro lado. Paracletos. La palabra para significa al lado de. Y la palabra kletos, o en el griego es kaleo, significa llamado. Y si juntamos esas dos palabras, es alguien que ha sido llamado para estar a nuestro lado. El Consolador, el Espíritu Santo, Dios, Jesús mismo. Dice, yo ya no voy a estar en carne, yo voy a ascender al cielo, pero yo le voy a rogar al Padre que os mande el Espíritu Santo. Yo no voy a poder estar con ustedes para la expansión de la iglesia, pero el Espíritu Santo va a estar con cada uno de ustedes. Porque el Señor Jesucristo en forma de carne, Él no podía estar con todos al mismo tiempo, en carne. Cuando Saulo se separa del otro discípulo y cada quien se va por su lado, el Señor en carne hubiera tenido que decidir, ¿me voy con Pablo o me voy con el otro? Pero era necesario que Cristo en carne regresase al Padre y iba a enviar, es el mismo Jesús, es el mismo Dios, el Padre, el Espíritu Santo. Va a estar con ustedes. No temas, le dijo el ángel de Jehová, Señor mismo en forma de teofonías a Gedeón. No temas, Jehová está contigo. ¿Por qué tenemos paz, hermanos? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Dios está con nosotros, hermanos. Así que no debemos de tener temor. No debemos de tener miedo de alguna cosa u otra. Porque el Dios de Israel, el Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz por la paga de nuestros pecados, el Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Dios, y el poder del Espíritu Santo es el poder que habita en nosotros. El mismo poder que es el Espíritu Santo que habitó sobre Cristo para sanar enfermos, para levantar a los muertos. El mismo poder que habitó en Cristo Jesús para predicar las buenas nuevas. Es el mismo poder que habita en nosotros, hermanos. El poder del Espíritu de Dios. Y dice el 16, para que esté con nosotros. ¿Cuándo dice? ¿Solamente los domingos? Es fácil ser cristiano los domingos, hermano, porque estamos aquí en las cuatro paredes. Pero empieza el lunes. Ahí va la prueba. Llega el martes y el miércoles. ¡Oh! Cuando llega el viernes y el sábado. Recuerda, hermanos, que la carne es débil. ¿Quién está con nosotros cuando estamos pasando por lamento? ¿Quién está con nosotros cuando nos sentimos solos? ¿Quién está con nosotros cuando lloramos? ¿Quién está con nosotros en la oscuridad de esta vida? ¿Quién está con nosotros cuando estamos pasando por pruebas y luchas? Dios, el Espíritu Santo, hermanos, va a estar con nosotros para siempre. Para siempre. Ahora, recuerda, después de la resurrección, Jesús aparece a sus discípulos para confirmar que Él está vivo después de haber estado muerto por 3 días y 3 noches. Y al tercer día Él resucitó. El mismo día de su resurrección, el mismo tercer día, que es la primera día de la semana, el domingo, la cual celebramos el domingo pasado. Ese mismo día aparece a María Magdalena. Juan 20. Ese mismo día en Lucas 24:34 aparece a Simón Pedro. Cristo resucitado. Cleofas y otro habían estado caminando en el camino. En el mismo capítulo 24 de Lucas el Señor aparece a ellos. No lo habían conocido. Se sentaron a comer. Fueron sus ojos abiertos en el entendimiento. Y reconocieron que era el mismo Cristo. Cuando recibieron la revelación, cuando les cayó el 20, el Señor desaparece de ese lugar. Y pronto corren a contarle a los discípulos que Cristo ha resucitado. En la tarde del mismo día, domingo, en Juan capítulo 20, 19 al 25, nos enseña que el Señor apareció a los discípulos menos Tomás. Ahí estaban. Y mira lo que dice en el versículo, en el capítulo 20 de Juan. Después de darles la palabra de paz, confirmándoles paz, porque tenían miedo. Mira lo que dice el versículo 21, desde el principio, dice 21. Paz a vosotros como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué dice? Recibid el Espíritu Santo. Wow. El Señor les enseñó esto antes de su muerte. Paz y el Espíritu Santo. Promesa de paz y promesa del Espíritu Santo. Y ahora les está confirmando paz. Y ahora les está dando el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a tener mucho tiempo de hablar sobre este asunto, el poder del Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere el dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, diga conmigo 8 días. Este día, que son 8 días después de la resurrección que celebramos la semana pasada. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. ¿Y qué dijo, hermanos? Paz a vosotros. Y le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seáis incrédulos, sino creyente. Entonces Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El poder de la resurrección, hermanos. Conociendo el poder de la resurrección, encontramos paz y encontramos el Espíritu Santo, hermanos. El Señor nos enseña la importancia de recibir el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Si usted lo quiere leer en Juan capítulo 14, versículo 15 al 31, y Juan 16, 4 al 15, la obra del Espíritu Santo, la promesa y la obra del Espíritu Santo. En pocas palabras, este consolador hará algunas cosas. Primero, estará con nosotros. Habitará con nosotros. Segundo, de acuerdo al versículo 26 del capítulo 14, el Consolador, el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que el Señor ha dicho. Este es por qué necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo lo necesitamos para enseñarnos. ¿Te recuerda? El Señor dice: hay otras cosas que necesito decirles, pero no se los voy a revelar en este tiempo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nos lo revela en su tiempo. Hermanos, si el Señor revelara todo su infinito poder en una sola vez, caemos muertos. Pero poco a poco, así como Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, poco a poco estamos probando, experimentando el poder de la resurrección día tras día. Día tras día hay una nueva expectativa, día tras día hay un nuevo milagro, hay una nueva gloria y nos lleva de gloria en gloria, en gloria, en gloria, porque si nos deja todo al mismo tiempo caemos muerto. ¿Qué le dijo a Moisés cuando le dijo: muéstrame tu gloria? Digo, si tú me ves, caes muerto. Pero si tú ves en esa piedra, vas a ver el reflejo. Voy a cubrir tus ojos y voy a pasar por en medio de ti. Y cuando tú ves esa piedra, vas a ver el reflejo de mi espalda, mi gloria. No vio la espalda del Señor, sino el reflejo de la piedra, de la espalda del Señor. ¿Y qué pasó? Baja Moisés del monte Sinaí y su rostro, lleno de la gloria de Dios, está resplandeciéndose. Tanto que el pueblo tuvo temor y le dijo a Moisés: cúbrete el rostro porque tenemos miedo. Y poco a poco el Señor nos revela su gloria y nos revela su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que necesitamos saber en este tiempo, para esta época, para poder vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y los recordará todo lo que os he dicho. ¿Cuántos tienen una Biblia que tiene la letra roja con las palabras del Señor Jesucristo. Hacen la mano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Resalta las cosas. Resalta las palabras del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos revela y nos acuerda. Recuerda que Cristo dijo esto. Recuerda que el Señor dijo, cuando estamos en medio de la tribulación, el Espíritu Santo viene y nos recuerda de las palabras: paz a vosotros, no temas porque yo estoy contigo. Nos recuerda la palabra del Señor, hermanos, y nos subraya en letra roja y mayúscula lo que necesitamos acordarnos. Porque, ay, hermanos, cómo se nos olvidan las cosas. Nos levantamos del sofá para ir al cuarto para por algo, y cuando llegamos al cuarto ya se nos olvidó para qué íbamos. ¿A cuánto le ha pasado? Pero el Espíritu Santo nos recuerda, hermanos. No nos hace recordar lo que íbamos, pero cuando estamos en momentos de tribulación, en momentos de prueba, el Espíritu Santo nos acuerda, porque fácilmente se nos olvidan las cosas, fácilmente se nos olvida la palabra del Señor. Y peor si casi no lo estudiamos. Pero el Espíritu Santo nos recordará las cosas que el Señor nos ha dicho. Y luego termino con esto, hermano, tengo que terminar. Versículo 27 dice: la paz, ¿qué dice? Os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Paz a vosotros. Paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo lo da, porque el mundo da solo cuando conviene y quita cuando conviene. Ahorita están queriendo aprobar que nos corten los taxes, porque ahorita conviene. Pero al ratito, cuando les conviene, yo no sé si se dio cuenta, pero acaban de pasar una ley aquí en California que el gas lo van a subir 12 centavos para más por galón para componer todas las calles. Si ya le estamos dando dinero para hacer las calles y todavía necesitan más. No entro en mucha política, puedo decir mucho, pero dice: yo no lo doy como lo da el mundo. Yo lo doy y es tuyo para siempre. Yo te doy paz, hermano, y es para siempre. Hermano, yo te doy el Espíritu Santo y es para siempre. Diga conmigo: para siempre, hermanos. Oh, hermanos, esas son las promesas del Señor. Señor, yo quiero como Pablo, hermanos. Yo quiero ser como Pablo y decir: yo quiero conocer el poder de su resurrección. Padre, gracias te damos. Por las promesas que encontramos después de la resurrección de Cristo. En esta hora, Padre, yo te pido que cualquier temor que haya entre nosotros, cualquier temor, yo te pido, Señor, que tú nos des paz, que tú nos des confianza, porque tú estás con nosotros. Y yo te pido, Señor, que cualquier temor que esté presente, que ha paralizado a mi hermano, a mi hermana, En esta noche, con tu palabra y con tu Espíritu Santo, tú puedas disolver ese temor que lo ha paralizado y no ha podido tomar ese siguiente paso de fe para creer en ti, oh Dios. Y yo estoy seguro, Señor, que en estas próximas semanas, mientras tú revelas tu palabra acerca del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo y cómo poder vivir una vida lleno del Espíritu Santo, cómo andar en el Espíritu Santo. Y yo sé en mi corazón y en mi espíritu, así como tú me lo dijiste, va a haber, Señor, un quebrantamiento de cadenas en nuestras vidas. Y en esta noche tú empiezas con el primero, el temor. Cualquiera que sea nuestro temor, Señor, disuélvelo con el poder de tu Espíritu Santo. Que tu presencia venga, oh Dios. Y disuelva. Y que podamos decir como el salmista: que el Señor me libró de todos mis temores, en el nombre de Jesús.